Rosa Alarcón presentó su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona hace creo que apenas 5 días. Ha sido una decisión difícil pero necesaria, le voy a contar por qué. Hace unos años, andando por la calle, Rosa se dispuso a cruzar un paso de peatones. Y justo cuando estaba en el centro, se le cerraron los ojos por completo. Y por más que lo intentaba, no podía abrirlos. En ese momento, pues un señor le ayudó a terminar de cruzar la calle y en cuanto pudo se fue al hospital. Al médico, ¿no? Para saber qué le pasaba. Le dijeron que no se preocupara, que seguramente se trataba de ojos secos. Pero la situación fue a peor, porque los párpados comenzaron a cerrarse sin previo aviso. Y pasó de poder abrirlos en unos segundos a de vez en cuando no poder hacerlo en un día entero. Rosa finalmente fue diagnosticada con el síndrome de Meige. Es una enfermedad rara que afecta a los músculos del cuello, de la lengua o de los ojos. Esta mañana he querido invitarla al programa para charlar sobre su nueva vida y sobre todo también para visibilizar esta enfermedad que afecta a una de cada 500.000 personas. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás hoy?
Bien, bueno, con los ojos se me abren, se me cierran. Ahora aquí tus compañeros que me están grabando en vídeo ya verás que eso, se me abren, se me cierran. Bueno, voy a ratitos.
Rosa, he contado muy brevemente qué te pasó en ese paso de cebra. Pero yo quiero que seas tú la que me cuente cómo fue ese día, desde que sales de tu casa normal hasta que vuelves de nuevo.
Bueno, lo que pasó es, lo has descrito muy bien, estás en medio de un paso de cebra. Se te cierran los ojos, no puedes, empiezan los coches a pitarte con el claxon y yo que soy además de reacciones rápidas, me puse nerviosa y por suerte aquel señor me estiró y me dijo, señora, ¿qué hace? Y me estiró y bueno, pude salir de allí.
Pero era una situación totalmente nueva para ti, ¿no?
Porque absolutamente.
O sea, porque exactamente lo que te pasa es que los párpados se cierran y tienen un peso imposible para ti de abrirlo, ¿no?
Sí, es como si yo le doy órdenes a mi cerebro y el cerebro no hace caso. Y no puedo abrirlos. Ahora mismo los tengo cerrados y por mucho, ahora los he abierto, por mucho que lo intente abrir, es cuando ellos quieren. Tienen autonomía.
Claro, o sea, es un problema de tu párpado, no de tu ojo, porque tú ves, ¿no?, cuando los tienes abiertos.
Y de hecho paso del 0 al 100 y del 100 al 0 de visión, que es una visión. O sea, seré siempre una mala ciega, pero me tengo que comportar como si fuera ciega 100%.
Claro. ¿Cuando fuiste al médico le dieron importancia esa primera vez?
La primera vez no. Luego, al cabo del tiempo, ya empezaron a derivarme en más sitios, te hacen electroencefalograma, te hacen diferentes pruebas y no acaban. Me describían bien el síntoma, que es, de hecho médicamente se le llama blefaroplasma al cierre de los ojos, pero no acababan de diagnosticar bien la enfermedad. Uh-huh. Hasta que hace un año más o menos el neurólogo lo hizo muy bien. Ya me diagnosticó y eso. Y es una enfermedad que piensa, tú has dado la cifra global, pero haciendo el de 1.500.000, pero somos en toda España somos unas 80 personas. Claro, somos muy poquitos, es que. Y es normal, ¿eh? También que hay tanta enfermedad rara que es difícil que se conozcan todas. Pero bueno, en todo caso, en mi caso y en el de otros, amigas sobre todo, porque tenemos un grupo de amigas que todas afectadas por la enfermedad en diferentes grados y que nos vamos por WhatsApp y ahora el día 22 nos volvemos a encontrar todas juntas.
¿Cuándo pasa a ser? Porque claro, yo entiendo que esto te pasa en el paso de cebra. ¿Ese mismo día se te volvieron a cerrar más veces o...?
No. Ya fue al cabo de 2 o 3 días y ya es cuando yo al principio venga a ponerme gotitas, ¿ven? Pensándome que pues eso, ojo seco, que era lo que me decía en un primer momento. Ajá. Y ya fue de hecho fue un viaje con la familia que hicimos que durante todo el viaje tuve los ojos cerrados. Y ya fue cuando dije, esto no puede ser, y ya fue cuando me puse yo muy seria también con los médicos. Y la verdad es que solo puedo decir que me han tratado muy bien.
¿Ahí es cuando pasa de ser algo esporádico a algo continuado, en ese viaje?
Sí, en ese viaje estuve una semana que estuvimos fuera y todo. Bueno, suerte que iba con mi marido y con familia, porque me iban llevando a todos lados, porque si no es que me iba cayendo por la calle.
¿Tú podrías contarme exactamente cuáles son los síntomas, las consecuencias del síndrome de Meige? ¿Qué es exactamente esta enfermedad?
A ver, es una enfermedad. Yo te puedo explicar lo que me pasa a mí o lo que le pasa a alguna de mis compañeras. En mi caso es sobre todo los ojos, se me cierran los párpados y no sé cuándo me va a pasar. Y que la consecuencia de eso es que voy, pues vas muy insegura por la calle. Gracias a la ONCE, por cierto, puedo moverme mejor. También hay otras compañeras que les está afectando a la parte oromandibular, es decir, a la lengua, a las cuerdas vocales, al cuello, con lo cual dificulta mucho lo que es comer o lo que es hablar, sobre todo.
Hoy me he puesto las gafas de sol, como veréis, como podéis ver, porque es que hoy no puedo, el sol me molesta muchísimo y es una de las cosas que más influyen también la luz para mis ojos, para tener que cerrar los ojos.
Las cosas del directo y de mis ojos, aún no controlo lo suficiente TikTok, pero seguro que lo iré haciendo bien. Quería contestarte que sí, que duermo bien, que duermo perfectamente. Lo que puedo controlar es cuando cierro los ojos, no cuando los abro. Ahora, por ejemplo, los tengo muy cerrados. Un abrazo.
Gracias, otra vez, de todo corazón.
Te has abierto una cuenta en TikTok en la que respondes muy amablemente a todas las preguntas que te van haciendo. Entiendo que eso lo puedes hacer cuando ya has aceptado que tienes una nueva vida, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo pasé un primer momento de duelo, que tienes que pasarlo, de asumir la enfermedad, de saber que además que es enfermedad crónica, que no tiene cura y que no hay un tratamiento paliativo. Una vez asumido esto, pues oye, tenía dos opciones, o me hundía o tiraba adelante. Y yo intenté tirar adelante como fuera. Y por eso ahora, pues ahora que he dimitido, intenté seguir haciendo de concejal y lo he intentado y he estado más de casi un año y medio desde que me diagnosticaron haciendo de concejal. Pero ahora ya llega un momento en que tienes que parar. Y mi objetivo es ahora difundir la enfermedad, explicar que la tenemos, intentar conseguir si pueden investigar un poquito sobre esto que nos pasa a nosotros.
Ahora andas con un bastón.
Voy con un bastón.
Y entiendo que estás algo un poquito acostumbrada ya, pero ¿cómo ha sido el proceso de aprender a andar, de hacerlo de nuevo?
Ah, pues es complicado, porque no solamente el bastón, que el bastón también, sino también la tecnología. Ya no puedes leer WhatsApps, no puedes leer libros. Yo soy lectora compulsiva. Tienes que aprender de nuevo todo. Entonces, pues eso, para los libros, solución, audiolibro.
¿Y te convence el audiolibro, Rosa?
A ver, al principio no, pero cuando no tienes más opción, ¿qué vas a hacerle? Es que no, ¿sabes? No puedo opinar si sí o si no, sino que, oye, pues ya, y sigo leyendo, escuchando dos libros a la semana, o sea que sigo. Y el bastón, gracias a la ONCE. La ONCE me han hecho nos han acogido muy bien a los enfermos del síndrome de Meige. Y sobre todo están poniendo los recursos que ponen para todo el mundo, también para todo el mundo ciego, nos están ayudando y nos han enseñado a ir con el bastón, a mí me han enseñado a cocinar, a planchar, a maquillarme, a muchas cosas que sin vista se pueden hacer también. Vas más lento, eso sí.
¿Y por ejemplo el proceso de maquillarse?
Lo haces con los dedos, no es curioso y seguramente será el siguiente TikTok que haga, porque lo haces sin brochas, lo tienes que hacer todo con los dedos. Entonces, en base a los dedos y ir marcando límites, te vas maquillando. Y bueno, siendo que no soy maquilladora profesional, evidentemente, pero bueno, consigo lo mismo que conseguía antes.
Mira, yo sé que esta es una de tus reivindicaciones anterior al síndrome y a la enfermedad, pero no sé si la vida con los ojos cerrados, te das cuenta de que existen muchos más obstáculos de los que hay en la calle cuando los tienes abiertos.
Sí, la verdad es que yo siempre, bueno, cuando estuve haciendo de concejal de movilidad, sobre todo, para mí era muy importante el peatón y el poder caminar seguro por la acera, y una de mis frases era la acera es sagrada para el peatón. Sigo diciéndolo en estos momentos. De hecho, en Barcelona, una de las cosas que hice yo cuando estaba de concejal de movilidad, con el apoyo del actual alcalde, de Jaume Collboni, fue prohibir los patinetes de alquiler en la ciudad, porque era un descontrol justamente que iba contra el peatón. Por tanto, yo muy contenta de haber contribuido un poquito a limpiar las aceras para los peatones, porque es absolutamente necesario. Y ahora, vamos, mejor que nunca, lo agradezco más que nunca.
¿Te gusta cocinar, Rosa?
Mucho.
¿Y cómo lo hace?
Ahora un poco menos. Antes era gran cocinera. De hecho, si no me hubiera dedicado a la política, seguramente... Soy periodista, Pero seguramente yo soy periodista y me gusta mucho hacer, escribir y, bueno, ya no puedo, pero hablar. La cocina hubiera sido una de las salidas si no me hubiera dedicado a la política. Pero bueno, ahora puedo cocinar, ya no puedo hacer platos tan sofisticados como hacía antes.
¿Y qué plato, por ejemplo, puedes hacer?
Pues aunque parezca mentira, sigo haciendo, yo soy valenciana, aunque vivo en Barcelona y mi ciudad es Barcelona, evidentemente, pero sigo haciendo paellas.
¿Qué me dices?
Y sigo haciéndolas muy buenas. Y paellas valencianas, ¿eh? Que en Valencia,
o sea, conejo, pollo, garrafón.
Garrofón, la bachoqueta, la judía verde, sí. Y a veces pongo un poco de alcachofa y a veces un poco de pato.
Bueno, pero en el pato ya sí que hay polémica, ¿eh?
No, en el pato no.
¿Ah, no?
No. Pero, lo que hay más polémica es en la cebolla.
Ajá. Pero y Rosa, en esta nueva vida, ¿cómo descubres cuál es el punto del arroz? No sé si probando, supongo, pero a lo mejor el olfato se te ha desarrollado mucho más.
Bueno, el olfato, pero también hay una cosa que es fantástica, que es la tecnología. Yo al móvil le doy órdenes por todo. Yo sé que el arroz son 20 minutos, con lo cual yo sé, tengo calculado perfectamente que los 20 minutos con el cronómetro del reloj. Es una forma de ir sacando.
¿Y ahora Siri es tu mejor amiga?
Siri es mi gran amiga. Vamos. Mi marido dice que va a tener celos al final.
Porque ¿qué tipo de cosas le puedes pedir a Siri que a lo mejor para alguien que no tiene síndrome, que puede ver perfectamente, sí, a lo mejor no tiene en cuenta?
A ver, desde leer WhatsApps, la hora. Una de las cosas que más pregunto es la hora. También el Google Maps me lo activa con voz. Para poder ir a sitios, vamos, voy. Siri es un gran aliado. Hay más aliados, ¿eh? En el móvil. Ajá. Hay un programa que es el VoiceOver que me sirve, me lee todo, me lo lee, incluso papeles, hace escáner de papeles sueltos, me lo lee todo. Vamos, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Los periódicos me los leen desde el VoiceOver, me los lee cada mañana. Algún periódico está muy avanzado y ya tiene aplicaciones para personas ciegas que te leen los artículos. Lo que pasa que, claro, es muchísimo más lento que cuando yo, que era metralleta, ahora soy un poco menos metralleta.
¿Hay tratamiento para...?
Hay paliativos. A ver, a mí me pinchan cada 4 meses con Botox, con la toxina botulínica, para intentar pararme un poco el párpado. Y algo se hace. No te cura, evidentemente, pero algo hace. Y estoy mejor ahora que hace un año.
¿Has conocido otras personas con este síndrome? Me has dicho antes.
Sí.
¿Os ayuda a estar entre vosotros? Porque es que, claro, me has dicho que son 80 personas en España, creo que son 14 o 15 allí en Cataluña.
Exacto.
No sé, entiendo que estar reunidos juntos y contándoos qué os pasa cada día os da fuerza, ¿no? No sé.
Sí, mucha, y nos ayuda. Y, a ver, tenemos un grupo de WhatsApp muy activo que funciona y que funciona muy bien. Y luego nos vamos encontrando una vez cada 6 meses o así, porque además es gente de toda España. Hay gente de Baleares, de León, de Madrid, de Córdoba, de Cataluña, evidentemente, de Valencia también, hay una chica de Castellón. Hay gente de toda España que vamos hablando.
Rosa, yo estoy seguro que alguien como tú puede sacar algo bueno de esto, un aprendizaje, algo.
Hombre, siempre aprendes, ¿no? Yo creo que, lo decía el otro día también a un compañero vuestro, que una de las cosas que me ha enseñado es a pedir ayuda. Yo era, y soy, muy autosuficiente, intento hacerlo yo todo yo solita y yo tiro, y ahora he descubierto que tengo que aprender a pedir ayuda y que la gente te da la ayuda cuando la pides, y es fantástico. Well, hey.
Thank you. Rosa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, dándole voz a esta enfermedad rara que afecta a una de cada 500.000 personas, a 80 personas en España. Y bueno, espero que... Ya veo que la sobrellevas muy bien porque te sigo en TikTok y bueno, da gusto ver y encontrarse a gente que afronta los problemas así, la verdad.
Bueno, muchas gracias a vosotros, lo que quería decir, porque los medios de comunicación me estáis ayudando a que esta enfermedad se difunda, a ver si conseguimos que se mueva la investigación y encontramos algún tipo de cura, que sería, es mi objetivo ahora, es mi nueva causa.
Un abrazo, Rosa.
Un abrazo.